Continuamos en el tiempo del curso de acceso. Con lengua y cultura italiana nos acompaña, como es habitual, la profesora María Teresa Navarro. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel, y buenas noches a todos los estudiantes de la UNED y, por supuesto, también al resto de los oyentes.
Bien, vamos a hablar esta noche de la prueba presencial y también del tipo de preguntas, de cuáles van a ser los contenidos. Pues bien, comencemos por el examen final, sabiendo cuál es su estructura, ¿en qué va a consistir?
Bien, como tú bien dices, primero hablaremos de la estructura del examen y luego les daremos algunas orientaciones sobre temas pues que crean a veces algún problema, precisamente a los estudiantes españoles que estudian italiano. Bien, la estructura del examen está compuesta por dos partes. La primera parte del examen es un test de 18 preguntas. Y es un test más o menos como los que han ido haciendo, los alumnos que han hecho las pruebas de evaluación, pues tenían unas preguntas y luego tenían unos test y de ese mismo tipo serán las preguntas que tienen los test del examen.
Es decir, que son 18 preguntas con varias alternativas.
Exactamente. Es decir, cada una de las preguntas tiene tres posibilidades, A, B y C, de las cuales solamente una es la correcta.
Sí, a mí me gustaría preguntar precisamente, solo una es la correcta, pero las preguntas se enuncian siempre de una manera positiva. Es decir, se pide cuál es la correcta, no cuál es la falsa, o sí se pide en algunas ocasiones.
No, se pide siempre que los alumnos marquen con una cruz o tachen, porque luego, naturalmente, ellos hacen primero en la parte de atrás del examen, contestan a estas preguntas y tachan o ponen un círculo que quieren y luego lo pasan a la parte de delante del examen, al anverso del examen, porque se hace con hoja de lectura automática. Por lo tanto, ellos tienen que poner en las casillas correspondientes, pues marcar el cuadrado correspondiente, ¿no? Que sea pues A, B o C. Estas preguntas son siempre preguntas de las cuales solo una es correcta. Es decir, a veces puede parecer que dos preguntas son correctas, pero si se leen observando bien el enunciado de la pregunta, pues se ve que a veces pues la diferencia es simplemente que falta un acento o simplemente que en un lugar nos encontramos una palabra escrita con una doble consonante y en otra con una consonante simple. Es decir, que aunque parezcan se crea que existe la posibilidad de que dos de las respuestas sean correctas, solamente una es la correcta. Y esa es la que ellos tienen que marcar.
Pasaremos luego más adelante, cuando expliquemos cómo es la estructura del examen, pues a poner algún tipo de ejemplo y también pues a ver cuáles son los contenidos, qué es lo que se les va a preguntar en este test. Bien, esta es la primera parte, 18 preguntas con tres alternativas, de las cuales solo una es correcta. Y la segunda parte.
Bien, bueno, diré que antes de entrar en la segunda parte que has dicho, pasaremos a decir lo que se les va a preguntar, no, pasaremos a decirles algo parecido a lo que se les va a preguntar, porque si no, no tenía razón de ser el examen, ¿no? Si ya lo supieran de antemano, no, entendido, simplemente era una manera de tomar las cosas un poco, con un poco más de alegría. Bien, la segunda parte consiste en contestar brevemente, en italiano o en español, a una pregunta a elegir entre tres preguntas que se proponen. Es decir, a lo largo del curso hemos ido emitiendo una serie de programas y en estos programas hemos emitido un programa sobre lengua y cultura de las regiones de Italia. Concretamente, este año hemos emitido los programas sobre las regiones del Valle de Aosta, sobre las Marcas y sobre Cerdeña. Bien, pues se les hará tres preguntas sobre estas tres regiones, de las cuales solamente tienen que contestar a una. O sea que yo les doy tres preguntas, se les plantea en el examen tres preguntas a elegir y ellos solamente tienen que contestar una.
Hay algo que me llama la atención. Bien, lo de tres preguntas y elegir una, eso está claro. Pero cuando se dice que consiste en contestar en italiano o en español, ¿tiene importancia o quiero decir, se valora más si se contesta en italiano que en español?
No, es decir, no se valora más el hecho de que se conteste en italiano, porque si se contesta en un italiano macarrónico con muchísimas faltas, pues es todavía muchísimo peor, ¿no? Lo que pasa es que a veces esta asignatura de italiano del curso de acceso, pues la escogen personas pues o que bien viven en Italia o que han estado en Italia o que conocen bien el italiano o que son de ascendencia italiana y por lo tanto lo conocen. Entonces, bueno, si ellos quieren contestar en italiano, perfecto. Ahora, si tienen dificultades, el que tenga dificultades para escribir en italiano, porque porque indudablemente a lo largo de un curso, que es un curso elemental de italiano, pues indudablemente no llega uno a tener un dominio de la lengua escrita, ¿no? Entonces, por esa es la salvedad. En italiano o español, el que sabe italiano, pues escribe en italiano, y el que no en español. Lo que sí es muy importante, y me alegro que me hayas hecho esta pregunta, es que cuando yo digo contestar brevemente, significa brevemente, es decir, que las palabras, cada una de ellas, tiene su significado y hay que entenderlas en el propio significado. Y brevemente significa que en la misma hoja de examen ellos encontrarán que debajo de las preguntas hay una serie de líneas punteadas, que llegan hasta 10 preguntas. Hasta 10 líneas, perdón. Entonces tienen que contestar en esas 10 líneas, no, porque luego no se admite ninguna otra hoja que sea la del examen. Porque si alguien escribe en una hoja distinta a la hoja del examen, eso no se tiene en cuenta.
Hablaremos también a continuación del tipo de preguntas que se le pueden hacer. Bien, ¿de cuánto tiempo dispone el alumno?
Bueno, como el resto de los alumnos que se examinan de otras lenguas, o de francés, o de inglés, o de alemán, disponen siempre de una hora.
¿Suficiente?
Sí, bueno, no solamente suficiente, sino que es de sobra. Realmente las preguntas que se hacen, las 18 preguntas del test, son preguntas cuyas estructuras se han ido viendo a lo largo del curso en las pruebas de evaluación. Por lo tanto, no son estructuras nuevas y los alumnos las conocen. Y el contestar brevemente a la pregunta sobre las regiones, pues tampoco se necesita para ello, tampoco se necesita muchísimo tiempo. O sea que una hora es un tiempo más que suficiente.
¿Y si les permite el uso de diccionario?
Sí, se les permite el uso del diccionario, y eso es un poco como como los trapecistas que trabajan con red. Es decir, si llevan el diccionario, pues seguramente estarán más seguros que si no lo llevan. Ahora bien, normalmente el léxico que se utiliza es léxico que también se ha utilizado a lo largo del curso en las pruebas de evaluación a distancia. Quizá varíe algún nombre propio, pero en general es léxico conocido. Lo digo porque muchas veces el empezar a usar el diccionario para buscar todas las palabras, pues les hace perder mucho tiempo, incluso a veces se ponen más nerviosos si no encuentran una palabra, porque a veces también pasa que con los nervios del examen, pues a lo mejor buscan un plural en el diccionario, y ya se sabe que los diccionarios no dan nunca los plurales, sino que dan el singular, ¿no? Y bueno, pues que solamente acudan al diccionario, que lo tengan ahí al ladito si les da seguridad, pero que solamente acudan al diccionario cuando realmente, bueno, pues es la palabra clave, y si no entienden esa palabra clave no pueden entender el significado de la frase, pero si no, verdaderamente, que se fijen bien, que la lean, y que muchas veces se saca por el contexto.
Como hemos dicho, pues el examen consta de dos partes, ya lo hemos comentado. Para conseguir una calificación basta con hacer, aunque sea muy bien, una de las partes, ¿o es necesario contestar a las dos, aunque no sea tan bien?
Pues no, es necesario contestar a las dos partes. Esto es un extremo que ya aparece en la guía del curso, que los alumnos han recibido al principio del curso cuando se matriculan, y está claramente estipulado que para aprobar el examen, para pasar el examen, superarlo, necesitan contestar a las dos partes.
Hemos dicho ya cómo es el examen de una manera global, y ahora sí debiéramos, yo creo, entrar en las calificaciones antes de ver cómo son estas preguntas. ¿Cómo se califica este examen?
Bien, este examen se califica de la siguiente manera. Hay 18 preguntas del test, cada una de las preguntas se califica con un punto, lo cual nos lleva a 18 puntos. Después, la pregunta sobre las regiones se califica con 2 puntos. Máximo con 2 puntos, ¿no? Lo cual nos iba a 20 puntos. Dividido entre 2, igual a 10. Es decir, que la persona que conteste bien a cada una de las preguntas del test más a la segunda pregunta, pues tendrá un 10. Esa es la calificación. Las preguntas no contestadas y las preguntas mal contestadas, son malas por definición. Es decir, que da igual que la dejen en blanco que la contesten mal.
Pero no detraen,
No detraen. Es decir, si un señor tiene 10 preguntas bien, pues entonces con 10 preguntas bien pues tendrá prácticamente un 5. Si tiene luego 3 preguntas no contestadas y 3 preguntas mal, pues quiere decir que tiene 6 errores. Da igual que no las haya contestado que las haya contestado mal.
Pero cuidado, debemos aquí insistir que aunque una persona tenga las 18 preguntas bien contestadas, teóricamente si se dividiera por 2 sería un 9, no se puede dividir porque no se han hecho las dos partes.
Exactamente, porque para dividirlo tiene que hacerse la media, y si no están las dos partes no se puede hacer la media.
Pues ahora vamos a entrar un poco pues en este test, en estas 18 preguntas, pues para saber de qué tipo pueden ser, qué es lo que más o menos se les va a exigir, cuáles son sus contenidos.
Pues vamos a ver, yo los contenidos, indudablemente, pues los han ido viendo cada los alumnos en cada una de las lecciones del texto, pero indudablemente en 18 preguntas no se puede preguntar, no se puede hacer una pregunta de cada una de las cosas que han visto a lo largo del año, pero sí se hacen unas preguntas que sean representativas, pues de una serie de elementos, una serie de estructuras gramaticales y una serie de, bueno, pues estructuras morfológicas, ¿no? Por ejemplo, pues una de las cosas que es importante que para el alumno hispanófono, pues son las formas del artículo, ¿eh? Que muchas veces pues se complican porque en italiano el artículo es un poco más complejo que en español y nos encontramos, por ejemplo, pues que en italiano existen varios artículos en masculino plural, en masculino singular, perdón, por ejemplo, tenemos la forma il para sustantivos que empiecen por consonante, como por ejemplo il cane, o la forma L apóstrofo para sustantivos que empiecen por vocal, l'amico, o tenemos luego una forma que es la forma lo para los sustantivos que empiecen por S más consonante, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si aparece una frase como il spagnolo non è facile, y spagnolo non è facile, o lo spagnolo non è facile, evidentemente la forma correcta es esta última que he dicho, lo spagnolo non è facile, ¿no? Porque spagnolo es una palabra que empieza, un sustantivo que empieza por S más consonante, ¿no? Entonces, tener cuidado, que tengan cuidado en ese aspecto, recordarlo simplemente. También es importante recordar el uso de los posesivos cuando se utilizan también con artículo o sin artículo y en qué circunstancias. Por ejemplo, cuando utilizamos un sustantivo o un posesivo en italiano con nombres de parentesco en singular, es decir, que aparezcan, por ejemplo, fratello, padre, madre, etcétera, no podemos nunca utilizar antes el artículo. Es decir, que tendríamos que decir, avete incontrato Carla e suo fratello. Eso sería correcto. No podríamos decir, por ejemplo, avete incontrato Carla e il suo fratello. Porque en singular y siendo nombres de parentesco no se pone, no se usa el artículo delante del posesivo. Sin embargo, esto es rige para el singular. Sin embargo, en plural es obligatorio poner el artículo, de manera que tendríamos, por ejemplo, una frase de este tipo: i signori Rossi porteranno anche la sua figlia. I signori Rossi porteranno anche loro figlia. O i signori Rossi porteranno anche la loro figlia. Es decir, esta última respuesta es la respuesta correcta: porteranno anche la loro figlia. En primer lugar, porque loro es un posesivo que indica más de un poseedor, ¿no? Es decir, el padre y la madre. Y aunque figlia es singular, sin embargo tenemos loro, el posesivo plural, loro, que está en plural porque indica más de un poseedor. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Es decir, i signori Rossi porteranno anche la loro figlia. Es decir, que hay que tener cuidado de ver si el posesivo está en singular está en plural, si es de un poseedor o de varios poseedores. Otros de los problemas con los que se suelen enfrentar los estudiantes hispanófonos es, por ejemplo, el de la preposición da. La preposición da es una preposición un poco compleja en italiano porque tiene varias funciones. Por ejemplo, tiene una función de valor temporal, que suele ser generalmente donde más se confunden los alumnos, ¿no? Por ejemplo, decimos Paolo vive in Spagna da due mesi. Es decir, Paolo vive en España, podríamos traducir, desde hace dos meses. Da due mesi. Esta preposición, con este valor temporal, se utiliza siempre con un verbo en presente. Es decir, Paolo vive in Spagna da due mesi fa. Podríamos decir la misma idea, pero expresándola gramaticalmente de otra manera, que sería, por ejemplo, Paolo è arrivato in Spagna due mesi fa. Pero entonces ya hemos visto que utilizamos una estructura distinta y además utilizamos el tiempo en pasado. Pero ahora estábamos hablando de la preposición da, entonces cuando utilicemos la preposición da con ese valor temporal es utilizando siempre el verbo en presente. Luego, la preposición da tiene también un valor espacial que indica el lugar del que se parte, el lugar que es inicio o origen de un movimiento. Por ejemplo, domani parto da Roma per Firenze. Es decir, mañana me voy de Roma a Florencia o me voy desde Roma a Florencia. Es decir, este valor espacial es más parecido al uso que hacemos nosotros a la estructura del español. Y luego hay un tercer valor que siempre es un valor espacial que indica dirección no hacia un lugar sino hacia una persona. Y este quizás es el más complicado, el más complejo para asimilar por parte de estudiantes de habla española. Por ejemplo, decimos, oggi vado dal professore di matematica. Es decir, sería, voy a ver al profesor de matemática. Voy a ver al profesor de matemática. Y utilizamos en este caso da más, es decir, utilizamos dal, porque es la preposición contracta de preposición da, suma de preposición da, más artículo masculino singular il, que precedería normalmente a profesora, ¿no? O llevado del profesor de música.
Por lo que veo, la mayoría de los temas de las preguntas son gramaticales, principalmente.
Sí, más que nada son gramaticales, porque claro, en un tipo de preguntas como son estas de test a tres respuestas posibles, pues claro, no se pueden crear grandes complicaciones de significado. Es decir, simplemente más que nada son estructuras gramaticales para reconocer.
¿Algo más que añadir en cuanto a esta primera parte del examen?
Pues indudablemente pocos son los ejemplos que podemos dar porque el tiempo es limitado. Simplemente recordarles que repasen bien pues el uso de las partículas chi y ne, que también representan un problema para el estudiante español porque son usos que en las estructuras del español no existen. Y luego que recuerden el problema de los verbos auxiliares, que en italiano hay dos verbos auxiliares y que son el verbo avere y el verbo essere. Mientras en español solamente utilizamos el verbo haber, pues en italiano hay dos verbos y tenemos que utilizar, por ejemplo, el verbo essere para conjugar los tiempos compuestos en los verbos intransitivos, es decir, los que no poseen objeto directo, ¿no? Y en ese caso, además, el participio pasado tiene que concordar en género y número con el sujeto. En fin, que esto lo vean con calma y luego pues que estudien también pues, los verbos modales, tipo dovere, potere, sapere, solere, etcétera, etcétera.
Bien, pasamos entonces a la segunda parte del examen, que como hemos dicho, consiste en elegir una pregunta entre tres que se proponen sobre las regiones que este año han sido pues motivo de nuestra programación, el Valle de Aosta, Las Marcas y Cerdeña. En estos programas, pues se ha hablado mucho de estas regiones, se han dado muchos datos, quiero decir, datos pues, en cuanto a superficie, población, historia, etcétera. Pero ¿qué tipo de preguntas se le van a hacer? Supongo que no será para retener todos los datos, sino saber qué es lo que han captado en conjunto.
Sí, efectivamente. Cuando se plantea un programa sobre una región de Italia, hay que dar una serie de datos, puesto que hay que presentar de una forma completa cuál es la región, es decir, sus límites geográficos, dónde está situada dentro del conjunto de las regiones de Italia, cuáles son las regiones que limitan con ella, cuántas provincias tiene, pues qué densidad de población tiene, porque es importante ver, por ejemplo, la diferencia de densidad de población que hay entre el Valle de Aosta, que está muy por debajo de la media nacional, o, por ejemplo, la Campania, que casi dobla la media nacional, ¿no? Es decir, estos son datos que completan el panorama de lo que es una región. Ahora bien, cuando nosotros tratamos de las regiones en estos programas, siempre lo hacemos desde un punto de vista lingüístico. Es decir, muchas veces los alumnos se preguntan que por qué se incluyen estos programas sobre la lengua y la cultura de las regiones de Italia. Y es porque la situación de Italia no es comparable a ninguna otra situación lingüísticamente, a ninguna otra pues, nación de Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, como desde un principio, cuando alguien, nuestros alumnos, oigan a alguien hablar italiano, tendrá que saber de dónde viene. Sabrá enseguida de dónde viene, si viene del norte, si viene del sur, y verá que la gente pronuncia las cosas de distinta manera y que a veces incluso dice palabras distintas. Naturalmente la estructura del italiano es una y la gente se entiende aunque venga del norte o venga del sur, pero, es decir, hay que comprender por qué se da esa situación. Y entonces, como nuestros alumnos además son alumnos que aspiran a llegar a la universidad, en la universidad naturalmente las cosas se aprenden, pues también se tiene que aprender la teoría lingüística de por qué las cosas son así, es decir, la historia de por qué las cosas son así. Y entonces ahí damos una serie de datos. Ahora, En principio, por supuesto, yo no les voy a pedir ni que se sepan de memoria cuántos kilómetros cuadrados tiene el Valle de Aosta, ni que se sepan qué metros tiene, o sea, qué altura tiene el monte más alto de los Alpes en el Valle de Aosta, ni mucho menos. Son preguntas de tipo general y generalmente están un poco relacionadas siempre con el aspecto lingüístico, ¿no? Si el Valle de Aosta, por ejemplo, pues tiene unas características clarísimas de cuadrilingüismo prácticamente, ¿no? Porque hay gente que habla el francés y el italiano, son lenguas oficiales, ¿no? Y luego hay algunos dialectos de tipo provenzal y luego hay gente que habla una especie de patois, es decir, de patois dialectal, que claro, son una serie de registros lingüísticos que enriquecen muchísimo a esta gente. Es decir, en Aosta, por ejemplo, hay gente pues eso que se puede expresar en cuatro registros lingüísticos, ¿no? Esas son las razones por las que incluimos estos contenidos dentro del temario de exámenes.
Nos quedan pocos minutos, pero una recomendación final. Ya se les ha recomendado un poco, pues en estos últimos días queda poco, lo que no se haya hecho hasta ahora es difícil que se pueda hacer, pero ya se les ha recomendado un poco qué es lo que más o menos tienen que mirar. ¿Alguna otra recomendación?
Pues yo la única recomendación que se me ocurre es que intenten repasar un poco, que vean ellos mismos pues en donde los que han mandado, por ejemplo, las pruebas de evaluación, pues en donde han fallado, cuáles son las preguntas que han fallado, que vean un poco cuáles son los que vayan al texto correspondiente y vean un poco por qué han fallado y comparen con el solucionario que tiene los ejercicios. Y luego, pues simplemente que por favor que no vayan nerviosos. Es decir, que aparte de todo, que los nervios no llevan a ninguna parte, que se sienten allí, que lean con calma las preguntas, con mucha calma, porque como además estas preguntas, las tres posibilidades son muy cercanas, porque como ya he dicho antes, a veces solamente varía un acento, una doble consonante o una H, más o menos, pues entonces que lean con calma, para que vean realmente cuál es la buena. Y que luego que no se pongan nerviosos al pasar las preguntas al anverso de la hoja de lectura automática, donde tienen que rayar con lápiz pues el número y la letra correspondiente. Y luego, pues no sé, yo creo que ya como se termina el curso, y además se termina tan rápido porque a mí me da la sensación de que acabo de grabar el primer programa de presentación de la asignatura, pues como ya no nos vamos a ver hasta el año que viene con los nuevos alumnos, pues simplemente quería desearles buena suerte, tal y como se desea en italiano, ¿no? Que se dice invoca al lupo. Es decir, métete en la boca del lobo, y eso se dice para desear buena suerte. Y el que recibe esta invocación de buena suerte tiene que contestar crepi il lupo, es decir, que reviente el lobo, ¿no? Así que nada, invoca al lupo para todos los alumnos de italiano del curso de acceso.
Pues muchísimas gracias, profesora María Teresa Navarro, y como bien dice, nos veremos el curso que viene.
Gracias, Isabel, por todo.